acercado al micrófono.
Boas e altas
tardes. despexadas tardes. Unha semana máis en Ula Lume, o programa que non é programa, senón unha mota de pó debaixo da túa cama. Anda, é rima. Bueno, antes que nada, Bixo, ti que prefires, morfina ou chocolate?
Yo personalmente me quedo con cualquiera de los chocolates.
Ya. Bueno, pois forno blondis, prefiren as dúas cousas así de postre, morfina e chocolate, que é o que estamos escoitando para baixo. Bueno, pois empezamos un programa máis un pouco confuso porque aparte de que desapareceron cousas aquí na peceira e que pasaron cousas estranas. O máis estrano de todo foi que, bueno, Bea decidiu que o programa, bueno, bicho, decidiu que o programa ía sobre trens e eu sobre espadachins. Entón vai haber aquí un batiburrillo, unha mezcla do século 20, sí, o século 17, pero pode estar ben.
Espadachines metidos en trenes e cosas así.
Espadachines, mira, con espadas que fan pipí.
Ya sabéis lo que pasa aquí los miércoles, que nosotros no somos más que una mota de polvo metidas debajo de una cama que sí, os cuenta cuentos y tal. Y en esta casa hay un problema. Hay limpieza general los miércoles y entonces sí, siempre se arma, siempre empezamos tarde, papeles por todas partes.
Minidis desaparecidos.
Ahora parece ser que ha aparecido, pero ya sabéis lo que pasa con las limpiezas. Porque ¿quién no ha hecho, quién no ha sufrido, mejor, la limpieza de su madre en su cuarto? Luego llegas y no encuentras nada.
Nada.
Nada de nada. Nada. Pues esto es peor, porque pasé en el aspirador, luego mira cómo, bueno, te pasó a ti el otro día, Erolito, apareció en Benz, tuvo que cogerse el 24 para venir aquí, ¡zas!, 20 minutos de retraso, todo en ese plan. Así que nos cambiamos de hora. A partir de la semana que viene, Ula Lume será el martes de 5 a 6, que además es la hora perfecta porque se ha acumulado polvo de toda la semana.
Claro.
Estamos ahí tranquilamente con nuestros papeles en nuestro sitio. Y
todo desordenado, comiendo morfina y chocolate.
Y bueno, patrocinados por...
Ah, es verdad, sí. O Pavo Patachín, que está en la rúa Orilla Mar.
O Pavo, ¿qué pavo?
O Pavo, o Patachín... Sí, un pavo onde van pavos e pavas e fan pavadas. Está na rúa Orilla Mar 16, por se te queres pasar por ali.
E la joyería La Esmeralda en San Andrés 14, en las galerías del Cine Coruña. Y, una cosa, si os apetece, hoy en el Fórum Metropolitano hay una obra de teatro que se llama Fábula, comedia en un soacto sexual, que, bueno, yo no la he ido a ver, pero por lo que me han dicho es de partirse de la risa. Son, bueno, es a las 7, hoy es el último día, a las 7 de la tarde, son 800 pesetas, 500 con el carné de la universidad y supongo que también con el carné joven y todas estas cosas. Uh-huh. O si lo prefieres, el viernes 21, también en el Fórum Metro...
31,
eso. En el Fórum Metropolitano a las 21 horas, a las 9, y también por el mismo precio, 800 pesetas, 500 con el carnet de la universidad. Catrabucha Teatro presenta Ben Hur.
Para que vayas.
Sí,
non,
o sea, con
non
con
de estar Ben, Muy bien.
Pues Ben. Imos a lo.
La espada de Arturo, Excalibur, celebérrima a partir de Mallory y los subsiguientes acercamientos románticos al ciclo de la Mesa Redonda, se conoce en la literatura de los siglos XII y XIII a través de una interpretación con variantes y elaboraciones no siempre coherentes entre sí. En el Brut, Weis, siguiendo fielmente a Geoffrey de Monmouth, menciona que esa espada sin par fue forjada en la isla de Avalon, y Arturo aparece en varias ocasiones utilizándola con éxito contra peligrosos enemigos. Pero unos 30 años más tarde, Chrétien de Troyes se refiere a Excalibur, la mejor espada que existió, que taja el hierro como madera, en una sola ocasión, en Percival, y es Galván quien la empuña. En adelante, otros muchos autores también pondrán en relación la espada y el sobrino de Arturo, Galván, aunque no siempre le pertenezca. Es Arturo quien se la ciñe en las continuaciones de Percival y quien se la regala al hacerle caballero, y parece claro que el propietario es, en general, el rey. Es, en fin, precisamente en manos de Arturo cuando Excalibur cobra un papel destacado en el episodio final de la Vulgata. Al día siguiente de la batalla de Salespiers, camino de la costa, Arturo, herido mortalmente, manda a Giflet, el último compañero de la Mesa Redonda, que arroje Excalibur en un lago cercano. Una mano surge entonces de las aguas, empuña la espada y la blande varias veces antes de llevársela consigo al fondo del lago. Viendo a Arturo confirmado así el presentimiento de su ya cercana muerte. Del mismo modo, elaboraciones posteriores a la Vulgata precisan los orígenes de la legendaria espada y su vinculación a Arturo, aunque diverjan en el detalle. Excalibur es la espada que el joven Arturo arrancó del yunque, o bien aquella que tras haber roto la del yunque en un combate con Pelinor de Listenois, le concedió por mediación de Merlín una mano surgida de un lago bajo la condición de que se la devolviera llegada a su última hora. Excalibur resplandece extraordinariamente como dos antorchas juntas y se torna, en manos de Galván, más ligera y manejable a mediodía. Ocasionalmente se acompaña de un taalí mágico que preserva a quien lo posee de sufrir herida alguna. De su gran poder habla igualmente la falsa etimología que hace de su nombre un vocablo hebreo que significaría que rompe el hierro, el acero y la madera. Los estudiosos, por su parte, estiman probable una derivación, tal vez por influencia virgiliana del latín calibs, acero, de donde el Caliburnus de Geoffrey de Monmouth, y las subsiguientes variantes francesas, aunque los celtistas aducen para explicar estas la forma galesa de la espada de Arturo en los Mabinogion, Caldewilch, compuesta de calet, fuerte y duro, y bulch, corte, filo, y que remediaría otro nombre de espada, Calabdolg, espada poderosa de una saga irlandesa. Excalibur aparece aún en manos de Meliadus y de Lanzarote tras serles prestada por Arturo y Galván respectivamente para sendos combates extraordinarios. En otra ocasión, Excalibur llega a manos de Acalón, a quien se la da Morgana para que acabe con el rey Arturo en combate. Sus propósitos fracasan. La espada y el taalí son recuperados por el rey y Acalón muere. La fama literaria de Excalibur se vio excedida por su supuesta historicidad, puesto que los reyes de Inglaterra pretendieron poseerla haciendo ostentación de ella como herencia de su predecesor, Arturo. O que acabades de escoitar era, bueno, a entrada da palabra Excalibur, a espada, a mítica espada do rei Arturo, como xa quedou ben claro, do dicionario de mitoloxía artúrica de Carlos Alvar. Bueno, como eu vou falar de espadachins e de cabaleiros, preferín empezar pois pola base dun espadachín. Dun cabaleiro, bueno, non tanto, pero dun espadachín sobre todo, a espada. Dun cabaleiro salía o cabalo, claro. Pero non ven esa entrada no dicionario de mitoloxía artúrica que llimos facer.
Pues continuando con el tema de espadachines, vamos a hablar de trenes. Vamos a leer concretamente na chegada a Ourense da primeira locomotora de Curros Enríquez, acompañado por una marcha de Johann Strauss, que me hace mucha gracia porque en latín y en francés lo titulan Movimiento Perpetuo y en alemán, inglés e italiano lo titulan Broma Musical.
O sea, solemne, sí. Divertimento.
Sí, muy ambiguo, como el programa de hoy.
Una ensalada. Trens, espadachins.
Exactamente. Y bueno, después escucharemos. Bueno, no os lo voy a decir, a ver si lo reconocéis. Velaí ven, velaí ven avantando cómaros e corgas, e vales, e cerros. Vinde vela, mociños e mozas, saludaina, rapaces e bellos. Por onde ela pasa, fecunda os terreos. Espertanse os homes, florecen os eidos. Velaí ven, velaí tú ven tan oupada, tan milagrosiña, con paso tan meigo, que parece una Nosa Señora. Una Nosa Señora de ferro. Tras dela non veñen abades nin cregos, mas ven a fartura, e a luz, e o progreso. Catedral, demagogo de pedra dun pobo fanático erguida no medio. Repinica esas chocas campanas en sinal de alegría e contento. Asocia esas voces os hondos pandeiros, os santos sorrisos de terras e ceos. E ti, río dos grandes destinos, que os himnos ensaias dos triunfos ibéricos, requeimadas as fauces de sede, ven o monstruo a beber no teu seo. bo samaritano, dalle auga o sedento, que a máquina é o Cristo dos tempos modernos. Bueno, ya se sabe lo que pasa con los vinilos del año de la polca.
Ecos trenes de circuito pechado, que siempre vuelven o punto de partida, non soy como o disco este que quedouse ahí.
Bueno, digo,
chin chin pom pom.
Digo el año de la polca, pero ya sabéis que no es del año de la polca, es del año de Enrique y Ana. Esta era Ana, concretamente, cantando.
Pero qué pequeña, qué pequeña estaba, tío. A mí me parecía mayorcísima, porque yo era más pequeña que era,
¿sabes? Claro. Oye, pues ahora que lo dices, a mí me pasaba lo mismo.
Claro, aquí de repente verla tan enana. ¿Qué sería de Ana? Preguntaba yo antes a Bicho qué sería de Ana, porque de Enrique todo el mundo sabe algo, ¿no?
Sí, me parece que sí, pero de Ana, ¿alguien sabe algo de Ana? Ana?
¿Dónde está Ana?
¿Dónde está Ana? Imos chamar a Lobatón, no, pero si alguien lo sabe, aparte de para otras cosas, nos podéis llamar al 167050,
sí,
y nos decís 24. ¿Qué ha sido de Ana?
Sí.
Claro que al 167050 extensión Quack FM también nos podéis llamar para otras cosas, como por ejemplo para contaminarnos.
O que decimos todas las semanas porque somos pesadísimas, pero...
Hombre, tan pesadas no somos más que una mota de polvo debajo de una cama que cuenta cuentos, así que
sí,
muy
por
pesadas,
eso somos
no
pesadas.
Podemos ser.
No, bueno, pues que eso... No sé, hay tiempo nos teníamos un radio ubinte que nos mandaba cosas, nos escribía, nos hacía sentir vivas, pero ahora ya no sabemos si ese radio ubinte tan siquiera existe, de modo que bueno, apelamos a todo aquel que en este momento también
nos teníamos
esté
una radio oyente que nos llamaba por teléfono y
sí, éramos felices, sí. Teníamos gloria, fama y ambición, ahora somos
estamos arrastradas
de
por el polvo.
Sí.
También os podéis mandar vuestros cuentos a Ulalume, apartado de correos 4334 de La Coruña. Bueno, pueden ser vuestros o pueden ser de quien quiera que sea. Os pasáis por aquí y los contáis en directo.
E seguindo co tema dos trenes, falaremos agora dos cabaleiros andantes, que son a base e a orixe de todo bon espadachín. Como non, o cabaleiro máis famoso de todos os tempos, aínda que non o mellor, precisamente, foi o inmortal Don Quijote de la Mancha. E despois veremos como influiu nas súas grandes aventuras contra, por exemplo, Molinos de Vento, no, ese sí, espadachín francés, Cyrano de Bergerac. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto, descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole de que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete!». Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante.
¡Válame Dios! Dijo Sancho. No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza.
Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada.
Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza.
Pois este sin par don Quijote influí tanto en todo aspirante a bon cabaleiro como non a bon espadachín, que aquel outro famoso polo seu vivo inxenio, pola súa destreza coa espada e porque a súa nariz chegaba un cuarto de hora antes que él, Cyrano de Bergerac, tivo unha conversa co o malvado conde de Guiche, pois bueno, que escoitarades agora acerca precisamente de don Quijote.
Señor, una pregunta. ¿Habéis leído El Quijote?
Sí, y me quito el sombrero ante hidalgo tan noble.
¿Y podríais meditar, si no os escuece, sobre aquellos molinos?
Capítulo 13.
Cuando los atacó encendido de ira.
¿Creéis vos que ataco a la gente que rueda y gira?
Uno puede terminar vuestras querellas lanzándoos al suelo
o a las estrellas. Pues bien, ese es mi vicio. Me gusta provocar. Adoro ese suplicio.
Si pudieras dejar esa costumbre, Cyrano, esa costumbre aciaga, la fortuna... ¿Y qué quieres que haga? ¿Buscarme un protector? ¿Un amo, tal vez? Y como hiedra oscura que sube la pared, medrando sibilina y con adulación, ¿cambiar de camisa para obtener posición? No, gracias. ¿Dedicar, si viene el caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias.
¿Adular el talento de los camelos? ¿Vivir atemorizado por infames libelos y repetir sin tregua:
señores, soy un loro, quiero ver mi nombre escrito en letras de oro?
No, gracias.
¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Coleccionar medallas? ¿Urdir falacias?
No, gracias. No, gracias. No, gracias.
Pero cantar, soñar, reír, vivir, estar solo, ser libre, tener el ojo avizor, la voz que vibre, ponerme por sombrero el universo, por un sí o por un no, batirme o hacer un verso, despreciar con valor la gloria y la fortuna, viajar con la imaginación a la luna,
solo al que vale reconocer los méritos, no pagar jamás por favores pretéritos, renunciar para siempre a cadenas y protocolo, posiblemente no volar muy alto, pero solo. Proclama tu orgullo bien alto, Cyrano, pero por tu fama dime, en voz baja, que ella no te ama. Cállate.
Bueno, escoitache ves o capítulo 8, en primeiro lugar, de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, con música de Béla Bartók, a suite de danzas. A continuación, un fragmento do Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, coa música de Montescos y Capuletos, de Romeo y Julieta, o autor Prokofiev.
Y a continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Nia, nuestra amiguita, que se cansó de vivir debajo de esta cama. Ya sabéis que estamos en la lume, la mota de polvo debajo de tu cama que te cuenta cuentos, en Cuac FM 103.4.
Van cuatro veces. Bueno, sigue.
Para que no se nos pierda nadie. Bueno, es difícil perderse estando aquí debajo, pero bueno, Nia sí que está perdida por los mundos de Dios por ahí adelante. Y nos manda cintas de vez en cuando para, bueno, no, mentira, puntualmente todas las semanas para contarnos pues cómo es el mundo exterior. Y hoy nos va a hablar sobre Orfeo e Eurídice de la mano de Anicia Miranda con música de Portishead.
E dicer nada que ver con trens e moito menos con espadas. Ensalada, iso é o lume, unha ensalada.
Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: «Tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Ve a buscarla». A la madrugada siguiente, se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, ríos, fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por el decreto de Dios, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: ¿Quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yacub el Magrebí. El juez le preguntó: ¿Qué te trajo a Persia? El hombre optó por la verdad y le dijo: Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque aquí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. El juez se echó a reír. Hombre desatinado, le dijo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira, Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó.
Bueno, os habréis dado cuenta de que no era. De doctor en Alaska.
Que nada que ver.
Un hombre tenía una vista muy mala, pero no se ponía nunca las gafas. Encontraba que con gafas no estaba lo suficientemente guapo. Un día estaba esperando el tren en la estación. ¿Trae retraso el tren? Preguntó a un empleado del tren. El otro sonreía amablemente, pero no le respondió al hombre. Verá, no puedo ver el reloj porque tengo muy mala vista, dijo el hombre. El empleado del tren seguía sonriendo y no dijo nada. No es para reírse, dijo el hombre. Haga el favor, ¿qué hora es? El empleado del tren seguía sonriendo. ¿Tiene los oídos taponados? Preguntó el hombre. El empleado del tren sonreía. ¡No se ría tan estúpidamente! Gritó el hombre. ¡Presentaré una queja! La gente del andén se volvía hacia él. Por la mañana temprano y ya borracho. Debiera darle vergüenza, dijo una mujer. El hombre echó a andar furioso hacia el final del andén. El empleado del tren sonreía detrás de él. Es que era un cartel.
Son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.
Ulalume es un mundo escondido y extraño. Tan solo una mota de polvo bajo una cama. Pero más allá de Ulalume, existe un mundo de enormes seres, todavía más extraños, que hacen y dicen cosas que superan los límites de nuestra realidad. Prepárate para conocer las crónicas humanas, noticias de un mundo que te dejan hecho polvo.
Empezamos cunha noticia do 10 de outubro do 97, unha crónica humana e humanísima de Fidel Castro que desmiente los rumores sobre su salud con un discurso de 7 horas al presentar, bueno, 7 horas duró la intervención, al presentar el balance de los últimos 6 años ante el pleno del 5º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el PCC, que se inició el miércoles en La Habana y que concluye hoy, o sea, concluía o 10 de outubro do 97. Non hoxe, porque senón serían, dice, 19 días, o sea, discurseando, que sería ainda peor.
Desmintió los rumores sobre su salud poniendo enfermos a los demás.
Claro, sí.
Estar ahí escuchando 7 horas de discurso sin poder ir ni al servicio, la verdad es que debe de ser matador. Bueno, comentario sobre esto, dice Luis Ventoso que en Japón existe un canal que solo emite sosegantes imágenes de peces de colores. Otras televisiones ofertan bandas monotemáticas dedicadas a la caza, a la música clásica, a la lucha libre. ¿Para cuándo un canal Fidel?
Sí, podía enchelo el so, con seus discursos, claro. Hayan 3 cuadros pintados a la cocaína. No, un nuevo estilo. La Guardia Civil de Baraja se incautó el lunes de 3 cuadros pintados al óleo y a la cocaína, que estaban en un paquete postal remitido desde Colombia, todo es sospechoso que ven allí, al hermano muerto del único detenido. Los 3 lienzos fueron detectados por agentes que observaron que la pintura estaba fresca y transpiraba de forma extraña. Las pinceladas más gruesas estaban compuestas de óleo, mezclado con 711 gramos de cocaína que hubieran alcanzado un valor de 8 millones de pesetas. Es decir, que snifaríamos... No sé. Bueno, esnifaríamos. Esnifarían. Pues cocaína, un trociño de asmeninas, por ejemplo.
Hallan en el estómago de un hombre casi 40 billetes al hacerle una autopsia. Esto fue en Bucarest. Y bueno, la muerte se produjo por complicaciones tóxico-sépticas causadas por la ingestión de billetes de banco 4 días antes del ingreso urgente del paciente en el centro médico. En el estómago del muerto aparecieron 9 billetes de 10.000 lei cada uno, más de 30 billetes de 5.000 lei. Y bueno, en total había 240.000 lei que equivalen a menos de 5.000 pesetas.
Bueno, pero que son moitos máis billetes, ¿no?
En billetes bastante máis, pues mira, 40 billetes.
Unha epidemia de Carlos Casares, bueno, unha colaboración que saiu un día na Voz de Galicia, algún día deste mes de outubro, unha crónica humana, pero esta vez tamén en galego, bueno... O que escribe, sucedeu que en Galicia alguén publicou un libro de hixiene ou medicina sobre un asunto relacionado coas epidemias. Que aí está a gracia. Segundo meu informante, o libro, que ia acompañado dun disquete de ordenador, foi remitido a unha casa distribuidora para que esta o enviase ás librerías. O día seguinte pola mañá, sen embargo, houbo unha contraorde imperiosa con voz de alarma incluída. A obra sobre as epidemias non se podía poñer a venda porque o disquete estaba infectado por un virus informático.
Otra crónica humana. Vecinos de Arins inauguran un cementerio con verbena y gaitas. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso!
Claro, joder, porque hay que amenizar.
Bueno, yo siempre he dicho que aquí los
cementerios son demasiado...
Sí,
también están bien, ¿eh?
Los velatorios tendrían que hacerlos a la irlandesa, con comida, con bebida, con música, todo el mundo bailando por ahí.
Sacar a un tipo de caixa y ponerlo a bailar también, y darle un poco de viño, que mejor resucita.
Pues déjate de broma.
Es como darle una segunda oportunidad, ¿eh? Yo creo que se enterra demasiado pronto a xente. Bueno, una mujer tira 100.000 pesetas a la basura. Bueno, por equivocación, por lo que di aquí a noticia, que estaba así xunto aos periódicos atrasados, se colleu todo o fardo e plof, a basura. Pero claro, cando se decatou, pues, obligou a la Policía Municipal de Madrid y textualmente el Servicio Municipal de Recogida de Basuras a vaciar en plena calle el recipiente para evitar que el dinero fuese reciclado junto a otros papeles. Una vez vaciado por completo el contenedor, la mujer comenzó a rebuscar entre los papeles hasta que encontró su ansiado sobre con las 100.000 pesetas en el interior. Estaba entre los periódicos, tal como había dicho a los policías. Bueno, unha cousa que ten final feliz e non ten ninguna chicha. O bo sería que o reciclaran, claro.
E final feliz tamén tiene isto: hasta que el quiosco nos separe, divorcios rapiditos. Hasta que la muerte nos separe, prometen unos. O hasta que el quiosco nos separe, piensan cada vez más estadounidenses al cruzar sus promesas matrimoniales. Al alcance de estos está la última moda para divorciarse: quioscos electrónicos que permiten decir adiós a la pareja con la facilidad con la que se saca dinero de un cajero automático. Para los primeros, los legisladores sureños se han inventado un matrimonio reforzado cuya disolución será solo posible en situaciones extremas o criminales.
Pero como non entendo, o sea, que ti queres divorciarte e dis...
Sí, hai unha especie de quioscos que pues, son como
e mandas, cajeros olvídame. Ah, no, divorcio concedido. Sí, unha maquiniña aquí que está despedindo un papel, unha tira larga de papel, unha alianza así partida pola metade, non? Divorcio concedido.
Tribunal rápido le llaman.
Joder, macho. Bueno.
Bueno, con
tal que así ver a cara do outro, non? Que ás veces non tes moitas ganas de dicir, "Oye, mira que xa non, tal." Pues así.
O me conste que es para matrimonios que no tienen hijos y que deseen acabar su relación de mutuo acuerdo. Pero bueno, de todas formas, me sigue pareciendo un cachondeo ya a grados extremos. Como cachondeo también me parece esto que dicen: encuentran el gen responsable de la carne rica, rica, y afirman con toda la alegría del mundo que así podremos degustar carne más tierna y natural. O sea, la van a manipular genéticamente y yo lo de tierna no se lo discuto, pero lo de natural me parece ganas de tomarnos el pelo. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Volviendo ao noso tema de espadas, ou o meu tema de espadas, como non podía faltar, pois, os espadachins por excelencia, que son...
Los tres mosqueteros.
Moi ben, ah, que en realidad eran...
Tres mosqueperros. ¿No?
Cuatro.
Vaya, me quedo sin perrito piloto.
Bueno, pues esos tres mosqueteiros que eran cuatro, y que además, bueno, de mosquetero, vende mosquete, mosquete un arma de fuego, de lume, no sé, no sé por qué se representan siempre ahí batiéndose en duelo con floretes o esto. Pero bueno. Pues sí, os tres mosqueteiros. Entre ellos está o más popular de todos, ¿quién?
D'Artagnan, que no era un mosquetero.
Sí, D'Artagnan.
De ahí lo de los tres mosqueteros. Eran cuatro, pero como D'Artagnan no era un mosquetero, pues...
Bueno, D'Artagnan, pues Dumas describe así: un joven, pero hagamos su retrato de un solo trazo. Figuraos a Don Quijote a los 18 años. Un Don Quijote descortezado, sin cota ni quijotes. Un Don Quijote revestido de un jubón de lana cuyo color azul se había transformado en un matiz impreciso de heces y de azul celeste. Cara larga y atezada, el pómulo de las mejillas saliente, signo de astucia, los músculos maxilares enormemente desarrollados, índice infalible por el que se reconoce al gascón, incluso sin boina, y nuestro joven llevaba una boina adornada con una especie de pluma, los ojos abiertos e inteligentes, la nariz ganchuda pero finamente diseñada, demasiado grande para ser un adolescente, demasiado pequeña para ser un hombre hecho. Un ojo poco acostumbrado le habría tomado por un hijo de aparcero de viaje, de no ser por su larga espada que, prendida de un tahalí de piel, golpeaba las pantorrillas de su propietario cuando estaba de pie y el pelo erizado de su montura cuando estaba a caballo. Este é D'Artagnan e agora ímolo ver nunha escena de acción xunto aos outros tres mosqueteiros, que eran un para todos, todos para un, e non sei canto máis. Adiante. Como os chamáis, valiente? Dijo Athos. D'Artagnan, señor. Pues bien, Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, adelante, gritó Athos. Y bien, veamos, señores, ¿os decidís a decidiros? Gritó por tercera vez Jussac. Está resuelto, señores, dijo Athos. ¿Y qué decisión habéis tomado? Preguntó Jussac. Vamos a tener el honor de cargar contra vos,
respondió Aramis, alzando con una mano su sombrero y sacando su espada con la otra. ¡Ah! ¿Os resistís?, exclamó Jussac. ¡Por todos los diablos! ¿Os sorprende? Y los nueve combatientes se precipitaron unos contra otros con una furia que no excluía cierto método. Athos cogió a un tal Cahusac, favorito del cardenal. Porthos tuvo a Biscarat y Aramis se vio frente a dos adversarios. En cuanto a D'Artagnan, se encontró lanzado contra el mismo Jussac. El corazón del joven Gastón batía hasta romperle el pecho, no de miedo a Dios gracias, del que no conocía siquiera la sombra, sino de emulación. Se batía como un tigre furioso, dando vueltas 10 veces en torno a su adversario, cambiando 20 veces sus guardias y su terreno. Jussac era, como se decía entonces, un enamorado de la espada, y la había practicado mucho. Sin embargo, pasaba todos los apuros del mundo defendiéndose contra un adversario que, ágil y saltarín, se alejaba a cada momento de las reglas recibidas, atacando por todos los lados a la vez y precaviéndose además como hombre que tiene el mayor respeto por su epidermis. Por fin la lucha terminó por hacer perder la paciencia a Jussac. Furioso de ser tenido en jaque por aquel al que había mirado como a un niño, se calentó y comenzó a cometer errores. D'Artagnan, que a pesar de la práctica poseía una profunda teoría, redobló la agilidad. Jussac, queriendo terminar, lanzó una terrible estocada a su adversario tirándose a fondo. Pero este paró primero y mientras Jussac se ponía en pie, deslizándose como una serpiente bajo su acero, le pasó su espada a través del cuerpo. Jussac cayó como una mole. D'Artagnan lanzó entonces una mirada inquieta y rápida sobre el campo de batalla. Aramis había matado ya a uno de sus adversarios, pero el otro le acosaba vivamente. Sin embargo, Aramis estaba en buena situación y aún podía defenderse. Biscarat y Porthos acababan de hacer un golpe doble. Porthos había recibido una estocada atravesándole el brazo y Biscarat atravesándole el muslo. Pero como ninguna de las dos heridas era grave, no se batían sino con más encarnizamiento. Athos, herido de nuevo por Cahusac, palidecía a ojos vistas, pero no retrocedía un ápice. Se había limitado a cambiar su mano de espada, de mano su espada y se batía con la izquierda. Según las leyes del duelo de esa época, D'Artagnan podía socorrer a uno. Mientras buscaba con los ojos qué compañero tenía necesidad de su ayuda, sorprendió una mirada de Athos. Aquella mirada era de una elocuencia sublime. Athos moriría antes que pedir socorro, pero podía mirar y con la mirada pedir apoyo. D'Artagnan lo adivinó, dio un salto terrible y cayó sobre el flanco de Cahusac gritando: ¡A mí, señor guardia, que yo os mato! Cahusac se volvió, justo a tiempo. Athos, a quien solo su extremado valor sostenía, cayó sobre una rodilla. ¡Maldita sea!, gritó D'Artagnan. ¡No lo matéis, joven, os lo suplico! Tengo un viejo asunto que terminar con él cuando esté curado y con buena salud. Desarmadle solamente, quitadle la espada. Eso es, bien, muy bien.
Esta breve escena que quedou así partida ao medio, pero ao final, por suposto, ganan os mosqueteiros. Todo o mundo sabe para
que... Ya tuviste que contarme el final.
Pero joder, se a novela continúa 400 páxinas máis, teñen que ganar, se se chama os tres mosqueteiros e morren na páxina 100, non sei que, non, na páxina 74.
Ai, non sei, en la Biblia el protagonista muere.
Bueno, pero despois de un largo preludio de Antigo Testamento e todo isto.
Sí, bueno, además logo resucita e tal, así que
tamén, sí. No, todos falan del despois. está justificado que se chame así. Bueno, o caso é que isto que acabo de ler era eso, Os Tres Mosqueteros, bueno, un fragmento pequeno. A música era Marte, de A Suite dos Planetas, de Gustav Holst.
Y hablando de Holst, vamos a leer O bello que quería velo tren, de Rafael Dieste, acompañado de la Rapsodia Rumana en la mayor, de Enescu. Eran de alada montaña, de una de esas aldeas de nome bravo e silvestre que repousan perdidas entre calados cumios. Longa viaxe fixeran no rexo carro de bois que rinchaba, xemía e daba tombos polos agres camiños montesíos para lle dar cumprimento ao antollo do vello. Moito tempo tibera secreto aquel desexo. Un día, coa mimosa cortedade dun neno que pide unha lambetada posta, como nun altar nos máis altos andeis do almario, o abota texou o seu capricho. El nunca virá o tren. El non quería morrer sen ver o tren. A filla e o xenro riron boamente daquela tolería. O pobre vellón non tiña volta, estaba xa un pouquiño lelo. Pasaba vía tan lonxe. E ademais, que demos importaba os seus anos velo tren? Entro que soneto, puxose do parte do avó e petou testarudo cos zoquiños no chan: eu quero velo tren, eu quero velo tren. Catro reflexións o vello e catro azoutas o pícaro, e todo quedou en nada pola primeira vez. Pero repetiuse escena, soubo o cura do conto, e con aquela sorrinte calma do abade experimentado que comprende e transixe, volveu polo avó e o neto. Que diaño! O vello estaba rufo, curado polo sol e o arume dos piñeiros, e non había de rendelo moito viaxe. Así foi que puxeron no carro un feixe de palla para asento do vello, meteron nun garabelo unha forte merenda, e moi de matinada puxeronse en camiño, de que achegaren o ignorado e apodrecido apeadeiro onde agardan inquedos o miragre. Como a un extraño rebuldar de gatos brancos, así lle pareceu o neno, correu lonxe por riba dun piñeiral unha fumarada, e un primeiro asubío foise perder nalguna erma penedía, outro máis furente foise espetar no ceo, e outro, imperioso e longo, asiña denunciou, co tremer da terra, a veciñanza do non visto. Ali viña xa o tren, unha riola de monstros ben mandados, co alteiro capitán de ferro ao frente, e medraba, medraba. Salaios de condanado, sichos brancos, topadas tras acordos, e de seguida todo ficou en gran silencio diante dos ollos aglaiados dun labrego vello e dun neno que aquel día estreara uns toquiños novos. Foi só un pequeno intre de presa nun un pequeno intre de repouso. Non baixou ningún viaxeiro, case que ningún abicou. Subiron moi a presa nun coche de terceira dúas mulleres atrancadas de cestos, máis torpes canto máis espavorecidas polo apremio. O tren parecía sufrir a impertinencia das moitas cortesías cando se está apurado, e fuxía de novo, cheo de indiferencia, como para non se lembrar máis do pobre apeadeiro apodrecido. O neto fala moito, como corría o tren, e non levaba cabalos, e había un neno como el que abicara pola ventaniña, un neno ben vestido, de cara fina, que tiña nos ollos esa expresión dos ricos nenos das cidades, que andan en tren e viven en casas moi altas. Aquel neno non se asombraba de ir en tren.
que secreta finura había en aquella indiferencia. E tamén ía una señorita con una teiña leviá con más que fanas arañas cubriendo a face, una teiña morada. O vello fala poco, vai satisfeito, pero un tanto tristeiro. Naquel mundo que los tregara un intre diante del, avesullaba moitas cousas en de xa máis presentidas alá nas altas toxeiras. Había máis mundos que o seu, mundos embruxados, ledos e tentadores, mas el xa malpocado. De súpeto o rapaciño dixo: eu cando medre tamén hei de andar en tren. As enrugas do vello teceron unha sombriza tristura. O rexio carro de bois voltaba rinchando, xemendo e dando tombos para a aldea de nome bravo e silvestre, perdida entre calados cumios.
Así, con melancolía e languidez, chegamos ao remate de outro programa de Ulalume. Pero antes querías dicir algo, bicho.
Sí, bueno, básicamente que os acordéis que a partir de la semana que viene estaremos los martes de 5 a 6 para evitar los miércoles, que es el día de la limpieza debajo de esta cama que huele a meos.
Que esta trangallada foi patrocinada pacientemente, como todas las semanas, por...
Joyería La Esmeralda, en la calle San Andrés número 14, en las galerías del Cine Coruña.
E Puf, o Patachín, na rúa Orilla Mar 16, onde hai un pirata na porta.
Ai, ai.
E querida bicho, quería che falar...
Xerolito.
Dun tipo de xente moi interesante, seguro que te interesa. E que é o que creo que debe ser o todo fin de toda persoa que se precie de selo. Dos ermitaños.
Cadáver. Vale.
Antes.
Vale.
Un paso previo. Os ermitaños. Pues ben, chibreique. Entre los personajes secundarios de las novelas artúricas aparece con insistencia el ermitaño como figura recurrente. Por lo general suele ser un anciano que se retira del mundo de la corte después de haber sido un caballero más o menos importante, como a nos. La lista de los que obran así es interminable. Nastiel, Lanzarote, Percival y otros muchos acaban sus días como ermitaños. El papel desempeñado por estos santos varones es variado. Por una parte, ermitaños que simplemente se ocupan de dar acomodo alguna noche a los caballeros andantes ofreciendo la escena y oficiando el servicio divino que va la mañana siguiente. Son auxilio corporal y espiritual.
No, ahora.
Es posible, según señala A. Kennedy, que en parte los ermitaños comparsas revelen
no
un origen pagano,
es que no me guste
hecho que
este
justificaría
rollo
parcialmente sus cenobios y ermitas se encuentran en la proximidad de templos dedicados a dioses como Marte o Venus.